Escuchas el podcast Mirada Científica para Ciencia Puerto Rico. Cabo Rojo es un pueblo que es, literalmente, la esquina suroeste de Puerto Rico. En él hay un sector llamado Puerto Real. Es un poblado costero donde muchas de las casas y los negocios tienen acceso directo al mar. Allí también hay una marina que tiene el mismo nombre, Puerto Real, llena de botes y veleros, casi todos blancos. El contraste entre la marina y sus botes caros, con las casitas de madera humildes del poblado, es evidente. En una esquina de Puerto Real, que le llaman El Fanguito, conocí a Papo Daniel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Enrique Vargas, okay. Mucho gusto.
Déjame, aquí vivo yo a la orden.
Sí, pase. Déjame abrirlo.
Hable con un muchacho para que nos lleve a hacer tratar la embarcación en la bahía, si
quiere. Qué bien, muchas gracias.
Papo es un líder comunitario.
Mi nombre es Daniel Irizarri Santiago, conocido por Papo. Soy presidente del grupo de pescadores pro rescate de Puerto Real Cabo Rojo Incorporado, el cual él mismo fue creado para ayudar a los pescadores sus necesidades, pero a la misma vez se convirtió en un grupo ambientalista que se dedicaba por limpiar su bahía y su zona costera.
La organización que dirige, con ese nombre larguísimo, tiene sus inicios en el año 2003. En ese entonces se enteró que el alcalde tenía planes para hacer unas mejoras en el área de la marina. Así que Papo organizó a un grupo de pescadores y juntos llegaron hasta la alcaldía para pedir que construyeran un muelle y una rampa en Puerto Real para el beneficio de los pescadores y del público en general. El alcalde estuvo de acuerdo y les pidió que se organizaran, que de ahí es que nace la organización, para que ayudaran a buscar los permisos necesarios. La rampa se construyó sin problemas, pero para el muelle, que se construiría justo al lado, hubo una complicación. En el sitio había una barcaza abandonada y que estaba un poco hundida.
Mira, esos escombros, esto es una barcaza que perteneció a las empresas Fuentes. Empresas Fuentes son los piloteros que hacen muelle en el Caribe y en Puerto Rico, hacen los socos y hacen muelle. Empresas Fuentes hizo la Villa Pesquera de Puerto Real. Y cuando terminaron, el don compró este frente aquí. Hizo su camping, trajo. Cuando se terminó el proyecto, esa barcaza fue hundida ahí. Se hundió y ahí lleva desde el 81.
Espérate, ¿cómo que hundida ahí? ¿Ellos la hundieron abandonaron?
La hundieron a propósito y la dejaron ahí abandonada. Cuando para el 2004 yo decido organizar el grupo para mejorar la calidad de vida de la comunidad y ayudar a la comunidad, me encuentro de que han pasado 20 años y no los puedo llevar a tribunales, porque si los llevo a tribunales pasan 20 años más.
El plan entonces es sacar la barcaza para construir el muelle, pero esto trajo consigo otro problema inesperado. Resulta que en Puerto Rico no hay un protocolo adecuado sobre qué hacer con una embarcación. Cualquier tipo de embarcación que esté abandonada en el agua. Así que, aunque tienen el dinero y hasta un plan para sacar la embarcación que está casi en la orilla, ha sido el proceso de las gestiones y de solicitar los permisos lo que está echando todo a perder.
La maquinaria se va a trabajar desde aquí. Lo único que se podía hacer es tirar dos trozos de relleno aquí para que la máquina llegue un poquito más. Y de ahí se jala con unos puntales o dos excavadoras. Cuando se ponga aquí, tengo unas personas que me la pican y se vende. Y esos fondos los podemos seguir usando para lo que se está haciendo en la comunidad, en limpieza. O sea, todo lo que yo te estoy diciendo, ya eso está todo programado y todo. Pero lo que pasó es la burocracia en el gobierno, que no dejó que el proyecto se terminara. Y pues yo conseguí unos fondos. Después que consigo los fondos, pues, por cuestiones de politiquería, pues, paralizaron el proyecto y se vencieron los permisos y hasta el día de hoy se encuentra ahí, con un dinero en la cooperativa de Cabo Rojo a nombre del grupo. Y se venció el permiso como tal del cuerpo ingeniero, que era por 2 años.
O sea que tú tuviste 2 años trabajando...
Con ese permiso. Porque muchos requisitos... Sí. La evaluación ambiental que me hizo el Galdo Ojeda... San Juan, documentos, 3 cotizaciones.
Comenzando por la incorporación de...
Comenzando por la incorporación. Y con todo eso, mira, esta rampa la usa todo el mundo. Y nosotros los pescadores, por donde varamos allí. Mira, tú este don, aquí se sacó, pero la rampa de nosotros, pública, para estas lanchitas de pescadores, es esto, porque este es el único espacio que tenemos. Nosotros los pescadores, para bregar. Y acomodar las cosas como sean, ¿sabes? Aquí de esta campa la usa todo Puerto Rico, porque cuando viene verano, Semana Santa y todo eso, esta zona es donde más personas vienen, que es gratis. No hay mucho parking, pero por aquí hay personas que acomodan y te cobran por meter en las parcelas y cosas. Sí, que sí. Por un lado, esta rampa fue bien, fue buena. Sí. Y es cuestión de actualizar los documentos o que, como yo le ofrecí al alcalde, yo te paso el dinero al municipio y entre usted y recursos lo sacan, o el cuerpo de ingenieros.
Mi nombre es Enrique Vargas y esta es una edición especial de Mirada Científica que hice para el SIGRAN de Puerto Rico, donde exploro el problema de las embarcaciones abandonadas en las costas. El problema de las embarcaciones en las costas es uno muy serio y que está en aumento, pero es un problema ignorado. Puerto Rico es una isla donde nuestras costas son indiscutiblemente uno de nuestros recursos más valiosos. Mas, sin embargo, no se sabe qué hacer cuando se trata de una embarcación abandonada.
No tenemos una forma de decir que uno es abandonado, que es derelict, que no tenemos un protocolo para avisar, no tenemos un programa, no tenemos fondos. Es un problema grande.
Él es Craig Lillistrom.
Yo soy Craig Lillistrom y soy el director de Recursos Marinos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
El doctor Lillistrom es una de las personas que más ha investigado sobre el problema de las embarcaciones abandonadas. Su interés por este problema comenzó en el año 2001.
Cuando un señor en Culebra, por su cuenta, hundió un bote que era de él en la reserva.
La isla de Culebra es un municipio de Puerto Rico que queda al este. Allí hay un área protegida llamada Luis Peña y fue donde este señor hundió su bote a propósito.
Porque quería tener un atractivo turístico. Entonces él lo hundió, lo dejó ahí para llevar a los turistas para que pudieran bucear en una embarcación abandonada o una embarcación hundida. Lo hundió en como 15 pies de agua, algo así, un bote pequeño. Pero él quería que atrajera peces, etc.
Quizás hace falta una aclaración. La práctica de hundir una embarcación para convertirla en atracción turística es algo que se hace. Ahora, no debes hacerlo por tu cuenta y mucho menos en un área protegida.
Y nos dimos cuenta que con una tormenta se iba a mover, iba a dañar los corales de la zona. Entonces buscamos la forma de sacarlo. Y rápido nos dimos cuenta que no había forma de obligarlo a sacarlo, porque no hay una base legal para atender a su caso, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, que aplique aquí.
Ahora bien, en este caso, esta embarcación no estaba abandonada, pero fue de aquí que surgió la preocupación de Lillistrom. Si no podemos sacar esta embarcación, ¿qué será de aquellas que están abandonadas en el agua? La razón principal por la que no pueden sacar las embarcaciones es la
falta de base legal para atender el problema.
El problema es la ley. Ok, pues ¿qué dice la ley? Pues aquí tengo la ley 430, que es el reglamento para la inscripción, la navegación y la seguridad acuática en Puerto Rico. Y lo que dice es que el dueño de la embarcación tiene 15 días para notificar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre el abandono de su embarcación. Pero aquí la palabra abandono tiene un sentido de pérdida. Por ejemplo, estabas navegando, tu embarcación encalló, no la puedes sacar y no tienes más remedio que dejarla allí abandonada. Este no es el sentido del que estamos hablando aquí. Y después de leer muchas otras leyes, no encontré nada que recoja un caso como este.
Muchas veces lo que se hace es si uno ya no puede pagar la embarcación o la persona se pone viejito y ya no puede manejarlo más, navegarlo más, quitan toda la identificación a la embarcación y se van. Y lo dejan sin PR, sin registro, sin nada. Y entonces no hay forma de ponerse en contacto con el dueño, no hay forma de obligarlo a removerlo. Quiten el nombre, quiten todo y lo dejen.
Este ejemplo es un caso extremo, porque si ya se dieron cuenta con el caso del bote en Culebra, no hace falta que le quites la identificación al bote. Legalmente, no te pueden obligar a sacar la embarcación del agua.
No, es que yo he tratado de atender el caso, es por eso. Yo me he adentrado en esto, tratando de buscar una solución para sacar las embarcaciones y no lo encuentro. Ni con la ayuda de la NOAA, ni con la Guardia Costanera. Yo he ido con la Guardia Costanera revisando embarcaciones.
Bueno, al menos en teoría se puede hacer algo legalmente. Primero, depende de si tienes que registrar tu embarcación.
Lo que son embarcaciones se define por la ley como aquellas que tienen capacidad de tener un motor o tienen motor. Si tiene capacidad de tener un motor o tiene un motor, se registran ante el Departamento de Recursos Naturales, oficina del Comisionado de Navegación. Y ese registro es válido por un año. Al año lo tienen que renovar con un malvete.
Están escuchando a Benito Pinto Rodríguez.
Yo soy el editor y director del periódico La Regata. Ese es el periódico náutico de Puerto Rico.
También trabajó para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y llegó a ser el comisionado de navegación en Puerto Rico.
Pues el comisionado de navegación es un puesto que se crea por disposición federal. El gobierno de los Estados Unidos obliga a los estados que tienen programas de boating a desarrollar una oficina. Y esta oficina en Puerto Rico se le llamó el comisionado de navegación, que no es otra cosa en otros estados que el Boating Law Administrator o el administrador de la ley náutica. En ese puesto uno viene obligado a administrar todos los elementos de seguridad que conlleva la navegación recreativa, así como el recaudo mediante el registro de embarcaciones. Las embarcaciones deben registrarse ante el Estado con un número de que el Estado le da y anualmente renuevan ese estatus, ¿verdad? Con un marbete que se les otorga.
Así que todos los años los dueños de embarcaciones que tienen motor o que se le puede poner un motor tienen que pagar para mantenerse registrados y la evidencia es un marbete. Si el marbete vence, es ilegal que la embarcación esté en el agua. Entonces el escenario es el siguiente.
El día que José Pérez se queda sin trabajo, no puede darle mantenimiento a la embarcación y no puede pagar el muelle en Marina Puerto del Rey, se fue navegando la embarcación, tiró el ancla allí al frente de Isleta Marina. Estoy hablando de un caso utópico, pero puede ser, estoy seguro que muchas de las embarcaciones que están allí en agua cerca de Isleta Marina llegaron más o menos bajo las mismas condiciones, el dueño se quedó sin trabajo o el seguro social no le da para mantenerla, su estándar de vida bajó también. Y fue y dijo, pues, ¿qué me sale tan caro mantenerla? Que fue allí, tiró el ancla, no la logró vender o no la quiere vender. La gente también tiene esta obsessive compulsive disorder de acumular cosas y no poderlas vender. Nadie le quiere dar el valor que él cree que tiene la embarcación. Pues se la llevó allí para ver si un día la cosa mejora o alguno de los hijos toma posesión de la embarcación y la arregla y la embarcación se quedó allí abandonada. No renovaron los malbetes, la embarcación está allí anclada hace 5 años. Pues uno agarra ese número de casco, lo entra en la base de datos y descubre que el último dueño de esa embarcación fue José Pérez, que vive en la organización Los Maestros y ta, ta, ta. Y uno le notifica a él que esa embarcación está allí, que está abandonada, qué va a hacer con ella o si se la va a ceder al Estado. Porque de lo contrario va a tener que pagar un montón de dinero de todos los años que nunca renovó ese malvete.
Es decir,
hay que meterle presión a esa persona para que la suelte.
Así que, al menos localmente, la parte más importante para definir si una embarcación está abandonada parece ser el marbete.
Tan pronto dejó de renovar el marbete. Al año esa embarcación está en el agua ilegalmente. La persona tiene que disponer de ella. Tiene que ver qué va a hacer con esa embarcación.
Mientras esté en el agua. Si la persona la coge, la saca del agua y la pone en un trailer y se la lleva en su casa y allí le vence el marbete, nada.
Ningún
más.
Problema.
Es que esté en el agua.
Está en agua de la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales.
Entonces, mientras esté allí, y si está en el agua, anclada en el agua, no ha pagado el marbete, está de manera ilegal. Si ha pasado un año sin renovar, y ya se puede considerar abandonada.
Eso es así. Ya el gobierno tiene una causa de acción contra el dueño de esa embarcación. Ya no necesariamente por el registro, sino porque la embarcación está anclada y no está en movimiento y pues, constituye una amenaza, un hazard to navigation. ¿verdad? Pues si está dentro de una marina, se trabaja de otra manera, porque pues la embarcación puede estar allí con fines de reparación, no está abandonada, alguien está pagando la cuenta del muelle, y la embarcación puede estar en proceso de restauración. Pero una embarcación abandonada, ¿verdad? A su suerte, sola, en frente de un manglar con un ancla que la aguanta, está abandonada. Ajá. Yo no tengo ninguna duda sobre eso.
Y el Estado puede multar a la persona por el tiempo que estuvo sin marbete. Si no remueve la embarcación dentro de un tiempo razonable, puede confiscar la embarcación y disponer de ella y hasta exigirle al dueño que pague los gastos incurridos para sacar y disponer la embarcación. Pero, como dije al inicio, todo esto es en teoría. En la realidad, esto apenas ocurre.
Si tú tienes un bote que tú cuidas, que esté en buenas condiciones, que tú lo remolcas, que no bota aceite, que no contamina el medio ambiente y que sales a disfrutarlo con tu familia y se te pasó el malbete por un mes, te van a dar un boleto 4 veces el valor del malbete. Si costaba $100 el malbete, te va a pagar una multa de $400. Más el día dañado. Pero a ese que abandonó la embarcación allí, que hace 15 años que no paga un malbete, nadie le hace nada.
Y como me explicó Ruperto Chaparro, director del Sea Grant, una razón de esto es que la embarcación queda en un limbo.
No es fácil de resolver. Entonces tú dices, ah, pues vamos a sacarlo. Ah, no, porque el dueño se murió. Vive en Estados Unidos, pero el bote estaba a nombre de él. Nadie lo puede mover. Entonces, pero es que eso le toca al Coast Guard, no, eso le toca a Recursos, no, eso le toca al Comisionado de Navegación. Y por ahí empiezan, y es un problema serio.
Por la manera en que funcionan las reglas y las leyes náuticas, tal parece que es mejor abandonar la embarcación.
Nada, al ritmo que vamos a tener las costas y los manglares llenos de embarcaciones abandonadas y nadie hace nada. Si yo conocía la Bahía de Salinas cuando yo trabajé como gerente general en Marina de Salinas, habían cerca de 12 veleros abandonados allí en la bahía y un troller, bote de motor. Habían 13 embarcaciones abandonadas allí en la bahía. Ve ahora.
Al igual que en Salinas, otras bahías se están convirtiendo rápidamente en cementerios de embarcaciones.
Las vas a ver en Boquerón, las vas a ver en Ponce. Las vas a ver en Salinas, hay algunas en Guayama, y las vas a ver principalmente en el área de Fajardo. Hay muchísimas embarcaciones abandonadas en esas aguas, con apariencia de no estarlo. Ajá. Pero si te acercas bien, te das cuenta, por ejemplo, de lo que habíamos hablado del registro de embarcaciones. Te vas a encontrar embarcaciones allí que no renuevan su registro hace 5, 10, 20 años. Hay embarcaciones allí que nunca fueron registradas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y son de Islas Vírgenes o son de otros países que llegaron quizás con la intención de repararlas, las dejaron allí ancladas, nunca las registraron y eso es una embarcación abandonada. Cualquier embarcación que no tenga un estatus claro con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y registrada y estar al día con la Oficina del Comisionado de Navegación, se puede considerar una embarcación abandonada.
Hay embarcaciones grandes abandonadas ahí que da pena, ¿no? Porque el sitio tiene tanto potencial de ser hermosísimo, pero hay materiales de construcción abandonados ahí, embarcaciones abandonadas. La marina en sí está bien cuidada. Fuera de la marina, los botes que están anclados, los botes que están en el mangle a la derecha cuando uno va entrando, es un vertedero. No, da pena, la verdad, da pena.
Es importante que no nos vayamos a confundir. Lo digo porque he visto en internet fotos de embarcaciones abandonadas de diferentes partes del mundo que se ven espectaculares y hasta se convierten en atracciones turísticas.
Ponce, en La Guancha, hay embarcaciones abandonadas allí.
Ponce también.
Es parte del atractivo del paisaje y tú ves ese bote podrido ahí haciéndose canto y disolviéndose y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Un bote abandonado. Tiene todas las algas colgando debajo del bote. Ese bote se nota que no se mueve allí hace 10 años. No tiene malbete al día. Es una embarcación abandonada.
Pero para que esto sea realmente así, hace falta todo un plan y entonces no estaríamos hablando de una embarcación abandonada en el sentido de este podcast, como me explicó la investigadora en oceanografía biológica, Michelle Charer-Umpierre.
Porque hay otras leyes, una estructura en el fondo marino, tú puedes impactar la navegación de otras embarcaciones si no lo haces correctamente. Por lo tanto, si yo quisiera hundir una embarcación para hacer una atracción turística o beneficiar las especies, yo tengo que tener un plan que yo le presento al cuerpo de ingenieros que va al escrutinio de recursos naturales, la NOAA, la Junta de Calidad Ambiental, bla, 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 de qué yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y me pueden dar a mí un permiso para yo hundir una embarcación porque hay los procesos y los protocolos ya para hacerlo. Y si me dan el permiso, yo voy y lo hundo. No es abandonado porque yo lo estoy manejando de alguna manera, pero se puede hacer legalmente. Al tú no solicitar permiso, pues no lo hiciste legalmente. Entonces no puedes probar que lo hiciste con ese propósito porque no hay un documento que lo ratifique.
Así que seamos claros, una embarcación abandonada es basura. Basura que se dejó en la costa. Y como toda basura, tiene una lista larga de efectos negativos.
Porque la parte que me molesta a mí es el daño al hábitat, el daño a los corales, el daño a las hierbas marinas, el daño a los mangles. Tenemos embarcaciones grandes metidas en el mangle y donde están no pueden crecer los mangles, ¿no? Y también se pegan corales en eso y luego cuando se va desmoronando la estructura, los corales se mueren, ¿no? Entonces, y si están sobre las hierbas marinas, pues se crea un agrio de socavación en cada lado y donde está el pie o el footprint de la embarcación, pues ahí no puede crecer nada, ¿no? Y está, si es de metal, pues está enriqueciéndote las aguas alrededor con nutrientes que no estarían ahí de otra forma, con hierro, etc. El problema es grave, aparte del impacto visual, ¿no? que se ve feo. Y si cada día hay más y más y no podemos sacar, pues se empeora el problema.
Me pareció muy interesante también escuchar que en estas embarcaciones abandonadas a veces en que empiezan a convertir en vertederos de la gente. La gente empieza a tirar.
Exacto, no solo eso, sino que también ha habido casos de que las embarcaciones abandonadas se aprovechan como parques de juego de niños. Que hemos encontrado en algunos de los más grandecitos, ¿cómo se llama? Escaleras de sogas y palitos y cosas que la gente usa para subirse o para pescar desde ahí o para tirarse al agua, ¿no? Y jugar de esa forma. Y es bien peligroso porque con el tiempo la superficie se va deteriorando y uno no sabe dónde puede pisar con seguridad sin caer en dos pisos abajo, no sé si es una embarcación grande. Es un peligro atractivo en algunos casos también para los niños, para los pescadores y otros.
Pero el problema más mencionado y sin duda el más preocupante ocurre en el peor momento.
Es que por lo general,
Ruperto Chaparro,
tú te das cuenta que ese barco está ahí abandonado cuando anuncian que viene un huracán o algo, que todo el mundo tiene que empezar a sacar los botes y eso. Entonces dicen, mira, si ese bote se zafa, o sea, va a meter aquí en la marina y nos va a baratar todos los botes a nosotros. Ah, pero ¿de quién es eso?
Pero en esa bahía hay 20 botes abandonados que no están bien amarrados a nada.
Benito Pinto.
Y cuando la marejada ciclónica llegue y los haga flotar, se convierten en proyectiles. Van a venir a estrellarse contra mi bote y me lo van a romper. Se convierte en un elemento de seguridad. Y esas mismas embarcaciones van a venir a flotar, se van a estrellar contra la costa, van a triturar los corales que encuentren en el camino. Nada las va a detener. Ellas van a quedar libres para moverse. Y aquí pues hemos tenido varios huracanes que han pasado en o cerca de Fajardo, por ejemplo, y han terminado las costas de Fajardo pues llenas de botes. Muchos de ellos eran abandonados.
El problema de leyes y reglamentos en relación a las embarcaciones abandonadas es otro ejemplo de la importancia de que la ciencia debe tener participación en la política pública del país. Los científicos y los expertos como los del SIGRAN y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales saben, entienden y están advirtiendo sobre los problemas y peligros que representan estas embarcaciones a las costas, a los ecosistemas marinos y a las personas. Lo que falta es que el Estado escuche a esos científicos y expertos.
Lo que tienen es que escuchar a esos expertos, invitarlos a una vista pública. No hacer esto a puertas cerradas en una vista administrativa. Porque el experto no se lo da a uno el título que lleva. El expertise se lo da a la experiencia. El ver un poquito más allá, el ver que estas cosas pueden suceder. Entonces, que alguien haya sido nombrado con un puesto que tiene que ver con dirigir la navegación no quiere decir que uno lo sepa todo. Tienen que escuchar a otros sectores. Y hay muchos sectores involucrados aquí en la industria náutica, hay muchos, muchos sectores involucrados.
Para que se establezca una ley apropiada. Y en este caso, existen muchos modelos a seguir que se pueden adaptar a Puerto Rico.
Esos protocolos ya existen. Aquí no. En otros lugares hay esos protocolos. Por ejemplo, en el Santuario Marino de los Cayos de la Florida, todo eso tiene un ente que coordina con los actores locales para atender problemas en el ecosistema marino, atender impactos. Y ellos tienen todo un programa de encallamiento, de multarlos, de evitarlos, de documentarlos, de removerlos y de restaurar, que ya tienen los protocolos.
Pero cuentan con fondos del Estado para sacarlos, para removerlos. Y tienen una base legal que define lo que es una embarcación abandonada, lo que es una embarcación derelict, que es, no sé cómo traducir eso al español, pero tienen esos dos términos, derelict y abandoned, ¿no? Abandonado. Pero tienen personal dedicado a eso, tienen una forma de poner un aviso en la embarcación, mire, si ha identificado como abandonado, si es su propiedad, tienen 15 días o un mes o lo que sea para responder y hacer, sacarlo del agua, lo que sea.
No hay que reinventar mucho. Vamos, habría que adaptarlo a cuáles son esos actores locales y si tienen o no la capacidad para hacerlo y qué inversión haría falta para completar las diferentes fases de esos planes o de esos protocolos.
Y junto a esto se debe establecer un buen programa de educación para que los dueños de embarcaciones cumplan con su parte.
Las embarcaciones son una propiedad privada y el ambiente es una propiedad pública. Y tú no puedes comprar ese ambiente, tú no puedes parcelarlo, tú no puedes alquilarlo. Eso es para el beneficio de todos. Entonces, si tu propiedad privada o tus actividades están impactando ese disfrute de todos, hay ahí pues una forma de que tú tienes que incidir administrando, manejando o regulando esas actividades. A, para evitar impactos. B, para cuantificar los impactos que ocurren. Y C, para restaurar esos impactos que tú consideras que son meritorios. Entonces, muchas veces, ahí está el barco, está abandonado, pero a nadie le importa, porque ese no es mi patio, ese no es mi finca. Yo no soy el responsable, eso es otro. Aunque yo lo conozco, pero yo no me voy a tirar al medio. Entonces empieza esta nébula de qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque no está claro cuál es el plan para evitar, reaccionar y restaurar esas áreas.
No hay duda de que la actividad náutica conlleva un riesgo grande de impacto al medio ambiente. Pero no tiene por qué ser así. Porque si tú educas a la comunidad náutica, esas mismas personas se convierten en tus vigilantes, en los protectores de tus costas. Si tú tratas bien a esa gente y le das la educación adecuada, esa gente trabaja para el bienestar común.
Antes de finalizar, ¿quieres saber lo que pasó con el bote que el señor hundió en un área protegida en Culebra para convertirlo en una atracción turística? Como ya sabemos bien, la preocupación principal es que estas embarcaciones pueden dañar y destruir los ecosistemas costeros. Pues resulta que las autoridades no lograron hacer que ese señor sacara el bote. Pero la naturaleza se encargó de hacerlo, Al poco tiempo de hundida, el oleaje sacó el bote de su sitio y lo destruyó. Sin ningún ánimo de superstición, ni de sugerir fuerzas sobrenaturales, ni nada de eso. Pero quiero mencionar que me resultó muy entretenido saber que el nombre de esa embarcación era Karma. La situación del bote Karma causó tanta preocupación que desde entonces la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocida por sus siglas en inglés como NOAA, comenzó una lista de embarcaciones abandonadas en Puerto Rico. Pero la falta de una definición legal local dificulta la labor de determinar cuáles embarcaciones deben registrarse, así que solo se limitan a embarcaciones que de verlas no hay ninguna duda de que están abandonadas. Esa lista sigue creciendo. Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Este programa se basa en un reportaje que escribí para la revista Marejada del Sea Grant de Puerto Rico. Fue parte de un proyecto especial. Nos explica el director Ruperto Chaparro.
Nosotros en el programa Sea Grant, pues lo que hacemos es que cada 2 años y ahora cada 4 años hacemos una propuesta a la NOAA para solicitar unos fondos que van a ir dirigidos a educar a los usuarios de los recursos marinos y costeros de Puerto Rico sobre el uso sabio de esos recursos y el uso sostenible, que no es otra cosa que utilizarlos y sacarle provecho, pero dejarlos en una condición que las generaciones futuras tengan la capacidad de poder sacarle provecho también. O sea, que no se lo dejemos en una condición mala, cosa de que ya ellos no puedan sacarle provecho, que es lo que no está pasando. O sea, nosotros le vamos a dejar a las generaciones futuras unas playas dañadas. Nosotros hemos sacado la arena, se ha construido en la zona marítimo terrestre, se ha contaminado las aguas, se ha sobrepescado las especies, se han eliminado los habitáculos, los arrecifes de coral se han destruido, los manglares se han cortado, los humedales se han rellenado para hacer urbanizaciones. O sea, nosotros estamos tratando de ver cómo esto se puede resolver un poco, aliviar y detener ese daño que estamos haciendo y esos impactos negativos en los recursos. Parte de lo que queremos hacer con este proyecto en el que tú estás participando es que nosotros tenemos, ¿tú has visto la revista Marejada?
Sí.
Pues nosotros tenemos esa revista le llega a los manejadores de los recursos, a los legisladores, a maestros, y queremos que unos jóvenes universitarios le pueda decir a ellos en ese foro, tenemos este problema, ¿qué se puede hacer para resolverlo? Y lo que queremos es que tú desde tu punto de vista de no especialista, pero que reconoces que hay un problema ahí, qué se puede hacer, cómo ellos lo pueden atender, que se empiece una discusión sobre esto, sino porque muchas veces no le vamos a dar la solución porque el problema lleva muchos años y no lo han podido bregar. Entonces lo que estamos buscando es pues, que en ese caso se empiece a hablar del tema.
Visita la página de Ciencia Puerto Rico, que es cienciapr.org, y allí encontrarás más información sobre este tema, incluyendo el enlace a la revista Marejada del Sea Grant, donde aparecen los artículos de los estudiantes que participaron de este proyecto. Muchas gracias al Dr. Craig Lillistrom de Recursos Naturales, a Benito Pinto de la revista Náutica La Regata, a la doctora Michelle Scharer y al señor Ruperto Chaparro por su tiempo. Me ayudaron también del Sea Grant Cristina Olán, la doctora Ana Navarro y el doctor Edgardo Ojeda. Y muchas gracias también al Centro de Redacción en Español del Recinto Universitario de Mayagüez. Edición y producción de Mirada Científica es por mí, Enrique Vargas. Muchas gracias y hasta la próxima.